El Instituto Mexicano de la Radio presenta La Cooperacha.
Mire, señito, oiga, jefe, si usted al despertar siente que su solitaria se le muere de hambre, si ya no trae ni para la leche del chamaco, si usted solo pide chamba y no la tiene, pues aquí le traigo un santo remedio cooperativo. La Cooperacha, el ungüento 100% natural que le contiene extracto de economía casera, una pizca de comercio justo y suplemento cooperativo para hacer rendir su dinero. Y oiga usted, en el Año Internacional de las Cooperativas.
Muy estimadas mexicanas, muy estimados mexicanos, me dirijo a ustedes por última vez como presidente de la República y lo hago fundamentalmente para darles las gracias.
Muchísimas gracias. Mujeres, jóvenes y hombres de México.
Mañana regresa la divertida Edad de Piedra con esos singulares animalitos que creíamos extintos. Se acabó la pesadilla, pero comienzan los Picapiedra. Y quienes también andan picando piedra, pero para poder regularizarse, son las cooperativas de ahorro. Y para hablar del tema, viene Manuel Duarte, integrante de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México, con Camex, aquí a hacer la cooperacha.
...2012, año de las cooperativas y de la cooperacha.
Todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de La Cooperacha a través de Radio Ciudadana. 3:36 p.m, vamos a estar transmitiendo durante los próximos minutos. Hemos tenido este horario, mi querido Héctor, dado el anuncio que se hizo.
Que escuchamos atentamente, como todo el auditorio de la Radio Ciudadana, pero ahora inicia La Cooperacha.
Así es.
Pues bienvenidos a todos los que nos escuchan en esta tarde aquí en La Cooperacha. Hoy tenemos un programa especial porque vamos a hablar de un tema donde están metidas muchas cooperativas que existen en el país, que son cooperativas de ahorro y préstamo, que están en un proceso de regularización. Y pues para hablar de ese tema, bienvenido Manuel Duarte. ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a La Cooperacha.
Muy bien. Primero, pues muchas gracias por invitarme al programa, al Sistema IMER y a La Cooperacha, desde luego.
Gracias, Manuel. Pues tú participas de este proceso porque estás trabajando en este momento ahí en la Concamex y pues sí necesitamos que tener esta visión desde fuera de qué es lo que va a pasar, en qué momento están las cooperativas de ahorro y qué va a pasar con ellas una vez que entre en vigor esta regularización, las fechas, los tiempos que tiene la regularización. Vamos a entrar por el principio. ¿Qué significa esto de la ley que regula a las cooperativas de ahorro y préstamo? ¿Por qué se da esto?
Todos los sistemas bancarios, incluyendo los sistemas cooperativos en el mundo, deben de estar regularizados, evidentemente, porque manejan recursos de sus socios, o en el caso de los bancos, manejan recursos de sus clientes, y debe haber una regularización. Sin embargo, por el sistema sui generis de las cooperativas, este debe ser distinto al de otros intermediarios como los bancos o otros que existen, ¿no? Como las financieras.
¿Por qué debe ser distinto?
Debe ser distinto porque las cooperativas tienen una forma singular de operar, es decir, operan principalmente con recursos de sus socios, todos son socios y operan precisamente porque surgen precisamente como alternativa al sistema bancario, a un sistema donde la gente de las cooperativas no tiene acceso a los bancos.
¿Hay muchas cooperativas de ahorro y préstamo?
Sí, sí, en el país son bastantes cooperativas. Actualmente tenemos un registro entre chicas y grandes de 589 cooperativas.
¿Y dónde están?
Pues están en 29 estados de la República. Obviamente hay estados con una mayor concentración, por ejemplo, los estados del centro de la República como Querétaro, Guanajuato, Jalisco tienen una concentración muy alta. Oaxaca, con un estado ahí también un poco especial, pero también tiene una concentración muy alta de cooperativas. Y bueno, pues tenemos cooperativas muy grandes y también unas muy pequeñas. Y eso también nos dificulta todo el asunto de la regularización, todo el asunto de la integración y desde luego pues todos los programas y articular procesos con las instituciones de gobierno.
Ahora bien, yéndonos a esta ley que va a regular a las cooperativas o que ya la regula, ¿cuáles son los esquemas de esta ley? ¿Cuáles son los incentivos o las ventajas de las cooperativas de estar en esta ley?
Primero habría que hacer un poquito de historia de cómo surge esto. Las cooperativas en México existen desde hace más de 50 años. Sí. Y los gobiernos en turno desde esas fechas pues no les ha interesado regularizarlas, porque en la ley de 1938, que estuvo vigente hasta 94, ni siquiera estaban reconocidas jurídicamente. Es decir, estaban reconocidas las de producción, y las de producción podían tener una sección de ahorro, pero no estaban reconocidas como tales. Luego, en 1984 se da un intento por regularizarlas, pero las obligaba a cambiar de figura, es decir, se tenían que constituir como una sociedad de ahorro y préstamo y como S.A., lo que es la antítesis de la cooperativa. Y bueno, como tampoco después se crea la ley y en 94 se crea la ley de sociedades cooperativas, ahí ya se les reconoce, se establece que Hacienda las iba a regular, sin embargo tampoco nunca las reguló. Y bueno, ese espacio pues lo aprovecharon muchos pseudo cooperativistas para formar cooperativas, o sea, instituciones financieras con el nombre de cooperativas, y también algunas deliberadamente para defraudar a la gente, y eso también nos trajo problemas. Posteriormente se implementa, a raíz de un fraude muy sonado en el país, se implementa la Ley de Ahorro y Crédito Popular en el 2000. Se publica en el 2001 y es una ley que juntaba a cooperativas con sociedades anónimas, es decir, se crea una figura, las sociedades financieras populares, que es una S.A. Se crea una regulación, los legisladores y el gobierno en turno, desconociendo cómo operaban el sistema cooperativo, pues pretende imponerles esta ley. Y bueno, pues de acuerdo a los estudios, a los análisis que se hicieron, pues una cooperativa, por los costos que implicaba esa ley, no tenía viabilidad para existir en un término prudente, porque les implicaba demasiados costos, la regulación era haciendo un análisis más estricta que lo de los bancos. Entonces, a raíz en 2001, pues ahí inicia, una parte del sector no la aceptó. 2009 se logra nuevamente aprobar una ley y ahí se establece una ruta crítica para que todas las cooperativas se adecuasen a esa nueva ley. Primero se tenían que transformar, tenían que tomar acuerdos en sus asambleas, después se tenían que someter a un proceso de evaluación. Y bueno, se estableció como fecha fatal 31 de diciembre para que todas presenten su solicitud de autorización a la Comisión Nacional Bancaria.
Muy bien, Manuel Duarte, ahorita vamos a hacer una pequeñísima pausa en la cooperacha y vamos a regresar para que nos expliques esta ruta crítica, lo que han tenido que hacer las cooperativas para estar regulados este 31 de diciembre. Hacemos la pausa y regresamos aquí a la cooperacha.
Buenas tardes, mi nombre es Isaías García, de la cooperativa 6 de Julio de Saltillo, Coahuila. Pertenecemos al CONA. somos una cooperativa de nivel básico, por lo tanto ya estamos registrados y estamos informando semestralmente al Fondo de Supervisión con sede en Monterrey. Y le mandamos un saludo a toda la familia cooperativista y un saludo a los radioescuchas de la Cooperacha.
Estamos platicando con Manuel Duarte, quien viene desde Concamex, la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo del país, y estamos platicando sobre este plazo fatal que viene el 31 de diciembre para las cooperativas de ahorro, donde tienen que estar regularizadas. Vamos a hacer en este momento una pausa aquí en la Cooperacha y regresamos.
En 2012, si no te alcanza, haz la Cooperacha.
Estamos de regreso aquí en la Cooperacha. Manuel, estábamos hablando ya de esta ruta crítica que habían pasado de las cooperativas de ahorro. ¿Qué tuvieron que hacer para estar ya regularizadas en este momento?
Bueno, te quiero comentar que han estado sometidas a un proceso pues muy intenso de trabajo desde el año 2009, porque primero pues tenían que adecuar sus documentos básicos, es decir, sus actas constitutivas, para cambiar la denominación. Ahora son sociedades cooperativas de ahorro y préstamo de RL, de CB, de responsabilidad limitada de capital variable. Tenían que constituirse en federaciones y también constituir la confederación, eso por el lado organizativo. Por el lado que tiene que ver con el asunto de la supervisión, todo el sector se tuvo que involucrar en crear conjuntamente con el gobierno, con la Secretaría de Hacienda y con la Comisión Nacional Bancaria en crear el fideicomiso de protección. Hay un fideicomiso de protección ya constituido.
Tipo IPAF, ¿no?
Tipo IPAF, para garantizar los depósitos de los socios ahorradores de las cooperativas. Ya hay una cantidad ahí de dinero que han aportado las cooperativas, donde, por cierto, pues el gobierno hasta el año 2010 y 2011 fue omiso, no hubo una aportación.
Esta semana
anunció el funcionario Juan Manuel Valle de la Secretaría de Hacienda la aportación, que había habido un problema ahí para canalizar los 200 millones que destinó el Congreso este año para el fideicomiso, que no es solo para las cooperativas, es también para el sector, todo el sector de ahorro y crédito popular donde están las cooperativas, es decir, las SOFIPOS y las SOFOMES regularizadas, ¿no?
Manuel, ¿y cuál es la ventaja de las cooperativas de regular, ya sea de las grandes pero también de las chicas?
Mira, ahí hay beneficios y desventajas, yo diría. Pero también hay que destacar que las cooperativas que tengan menos de 2.5 millones de UDIs, es decir, de unidades de inversión, no tienen necesidad por ley, las leyes así los establecen, no tienen necesidad de autorizarse. Esas obviamente que van a tener una limitante y que en el futuro tenemos que luchar porque estén en igualdad de circunstancias, porque finalmente están constituidas por ciudadanos que tienen constitucionalmente todos los derechos de una grande. Las cooperativas que estén autorizadas, pues obviamente la garantía de que la autoridad está supervisando y regulando el funcionamiento y está checando los estándares de capitalización, de reservas que deben de tener. Y aparte, bueno, pues les da algunas ventajas también de, por ejemplo, de trabajar con recursos de FIRA, del fideicomiso que tiene el Banco de México para la agricultura. Les da posibilidades de trabajar en esquemas con la financiera rural, les da posibilidades de también de trabajar con la banca, y pues adicionalmente a lo mejor con otras instituciones, incluyendo el Bansefi, que es como el banco cabeza del sector cooperativo y del sector de las finanzas populares en el país.
Se abre la gama de posibilidades de trabajo de las cooperativas de ahorro con esa regularización. ¿Y cuál es el momento actual? ¿Cuántas cooperativas se han regularizado o cuántas faltan?
Sí, mira, antes te quisiera comentar que es importante destacar también las complicaciones que van a tener una vez que estén regularizadas, pues es que esto implica mayores costos. Entonces tienen que ampliar su gama de productos y servicios hacia sus socios para poder compensar todo el costo que van a tener una vez estando regularizadas. Y entonces es todo un reto. Esto en el mediano plazo lo tenemos que evaluar, porque tienen que
invertir en personal o qué.
Invertir en tecnología, en personal altamente calificado, en el fondo de protección, tienen que pagar la supervisión, tienen que contribuir para el sostenimiento de sus federaciones y de la confederación y entrar pues a todo un esquema, y adicionalmente todo el asunto ahora del pago de los impuestos de manera electrónica, el tema del lavado de dinero, que también significan costos para las cooperativas.
Y eso recae al final en los socios, ¿no?
Claro, recae al final en los socios, porque las cooperativas tenemos de ahorro, tenemos muy pocos segmentos de ingreso. Realmente más alrededor del 90% es solamente los ingresos del margen entre la tasa activa y la tasa pasiva. Y bueno, pasando a las cifras, tenemos hasta la fecha un total de 69 cooperativas autorizadas, 268 de nivel básico, es decir, que no tienen necesidad de ser autorizadas, iban a ser supervisadas, pero no tienen, a hoy la ley no les exige que estén...
van a estar en la ley.
Van a estar en la ley, sí. Luego tenemos con prórroga 198, en evaluación tenemos 29 y sin evaluar tenemos 25. Hay un total de 589 cooperativas. Tenemos, desde luego, una ruta complicada porque estamos hablando de un mes solamente para que todas tengan su expediente de autorización presentado ante la Comisión Nacional Bancaria.
¿Qué va a pasar con las que no alcancen a regularizarse, que no entren a tiempo el 31 de diciembre?
Bueno, mira, esta es una pregunta importante porque precisamente no se previó a la hora de instrumentar todo el proceso de regularización y la propia ley reformas a otras leyes. Tenemos una ley, la ley del FIPAGO, que es una ley de fortalecimiento de las sociedades cooperativas, que pues así de manera no tan articulada como el IPAP, pero tiene la finalidad de apoyar a sociedades cooperativas con problemas y maneja algunos esquemas para apoyarlas, como la capitalización, como la compra de cartera o el pago a ahorradores en el caso de que esté en situación muy complicada. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es pues una gestión muy intensa para que se le doten de más recursos a este fideicomiso de fortalecimiento a las cooperativas, y aquellas cooperativas que no tengan posibilidades de ser autorizadas por alguna cuestión, no solamente se está considerando la cuestión financiera, sino la cuestión administrativa, la cuestión gerencial. Entonces, lo que se está previendo es buscar esquemas de apoyo para buscar alguna fusión con alguna que logre la autorización, para buscar un esquema de capitalización o un esquema de compra de cartera y que lo puedan adquirir cooperativas que están debidamente autorizadas. Y ahí pues lo que buscamos obviamente es que esto no se convierta también, este proceso, pues en otro una mala imagen que vayamos a generar. Estamos buscando arreglar las cosas como corresponde.
Muy bien, ahí están los diferentes escenarios que pueden presentarse ahora con las cooperativas que no alcancen a regularizarse. Vamos en este momento a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar la sección Rumbo Cooperativo y regresamos aquí a La Cooperache.
Rumbo Cooperativo, lo llevamos por el camino asfaltado del cooperativismo, pasamos por la Avenida del Trabajo, Moneda, le damos la vuelta a Hacienda y llegamos al Pueblo Cooperativo. Doña Jefe, déjase llevar por la información fresca del Rumbo Cooperativo, súbale, súbale.
¡Ah! Mi nombre es Tomás Carrizales Villegas, soy presidente del Comité Cooperativo Nacional CCN, también soy presidente del Comité Técnico del Fondo de Protección Cooperativo, el FOCOP.
Tomás, ¿cuántas cooperativas se han regularizado a la fecha?
Del registro total de cerca de 600 cooperativas, se han regularizado actualmente 70 y estamos ahorita en proceso de revisar 132 expedientes que ya presentaron las cooperativas al Comité de Supervisión. Han sido enviados a la Comisión Nacional Bancaria para su dictaminación 17 y estamos en proceso de mandar otros 12 más.
¿Qué va a pasar con aquellas cooperativas que no logren regularizarse?
No va a ser un volumen muy importante porque estaríamos hablando nada más de cerca de 40 cooperativas que nos harían falta, pero estamos en ese proceso. Todavía hay cooperativas que están trabajando intensamente por armar su expediente y ya está por llegar al Comité de Supervisión Auxiliar. Estamos ahorita haciendo los trabajos necesarios para efectos de que al término del año, que es 31 de diciembre del 2012, previsto por la LRASCA para que todas estén regularizadas, cumplan con los términos legales.
¿Qué porcentaje implican estos 40 cajas que probablemente no se regularicen?
Yo estimaría que estamos hablando de unos 100.000 socios de todas estas cooperativas. No son las más grandes, la realidad es que el volumen mayor y las cooperativas más grandes, todos los expedientes ya están dentro del Comité de Supervisión revisándose.
¿Qué va a pasar con estos socios para el siguiente año?
Hay ahorita mecanismos de salida que sí prevé la misma ley y lo estamos estableciendo, por eso lo estamos coordinando con la Comisión Nacional Bancaria y estamos viendo como una alternativa buena el fideicomiso pago. Mucha gente piensa que es para liquidaciones, pero no, trae cuatro componentes, trae para fortalecimientos, para compra de cartera y sí, uno de los componentes es también para acompañar los procesos de salida, cierre o fusión, escisión. Pero en sus diferentes componentes sí hay alternativas viables para estas cooperativas y se están haciendo grandes esfuerzos a través de la CONCAMEX para tratar coordinadamente con las diferentes federaciones buscar soluciones que sí no impacten pues a ninguna de las familias de México.
¿Estarías a favor de una prórroga?
Abiertamente no es conveniente porque la gran mayoría ya están en proceso o están siendo regularizadas, entonces abrir otra prórroga lo que ocasionaríamos sería desincentivar los trabajos que ya se vienen realizando. Sí estoy de acuerdo en buscar opciones para aquellas que les haga falta un poquito de tiempo en esta etapa final, pero una prórroga no puede ser así de forma general.
Estamos de regreso aquí en La Cooperacha. Tenemos una invitación para que conozcan a los mejores productores ecológicos y solidarios agrupados en la red G50 de nuestro sitio www.lacooperacha.org.mx, porque sin intermediarios es mejor. Y también en el norte del Distrito Federal del DF, también hacia aire, los invitamos al Tianguis Ecológico de Coatepec el domingo a partir de las 10 de la mañana en el Deportivo Carmen Cerdán. Participarán 20 cooperativas y ofrecerán desde verduras, miel, café orgánico, ropa de confección casera y muchísimos más productos. Esto será muy cerca del plantel de la UACM de Coatepec. Y seguimos platicando con Manuel Duarte, quien viene de la CONCAMEX. Manuel, ¿cómo ves la prórroga? ¿Una posibilidad o ya no se puede?
Mira, analizando los escenarios que tenemos enfrente, es decir, un mes y descontando los días inhábiles y de sábado y domingo,
y
de fin de año, yo lo veo prácticamente imposible obtener una prórroga, es decir, una modificación a la ley para ampliar los plazos que serían necesarios en este caso. Y bueno, pues la legislatura en periodo el primero de febrero y ya prácticamente habría pasado la fecha fatal, ¿no?
Sí. ¿Qué va a pasar entonces con los usuarios, por ejemplo, los que tienen sus recursos en las cooperativas de ahorro que no hayan sido regularizados, o con los administradores de ellas?
En ese caso no el proceso, en caso de que las cooperativas no logren su autorización, el proceso de cierre no es automático.
Okay.
Se establece todo un proceso porque obviamente tú no tienes el cajón de los ahorros. En un cajón tú no tienes el dinero de todos los ahorros, y los préstamos también los tienes colocados. Entonces establece un proceso para finiquitar las cosas, y ahí es donde entra el FIPAGO para poder apoyar, ya sea con compra de cartera o ya sea con liquidez, o el último extremo, que esperemos que sea lo mínimo, es el pago a los ahorradores. Entonces, y bueno, pues en el caso de los directivos de las cooperativas, pues en esos casos también hay investigaciones. Si hay alguien que tenga responsabilidad y que haya alguna comisión de un delito, pues también el FOCOP, o quien asuma la administración de una cooperativa en liquidación, pues también está obligado a presentar las denuncias y a perseguir los delitos.
Muy bien, obviamente, pero no habrá casella de brujas, ¿no?
Eso va no, a yo creo que proceso. Yo creo que esto lo hemos estado trabajando muy bien de la mano con la Comisión Nacional Bancaria, y hemos notado voluntad para resolver todo este tipo de asuntos en procesos, como lo decía Tomás Carrizales, en procesos ordenados.
Muy bien, la gente que esté interesada en conseguir más información, ¿dónde debe acudir, o los mismos directivos de estas cajas de ahorro, las cooperativas de ahorro y préstamo, dónde pueden pues conseguir más información, asesorarse?
Bueno, en la Concamex pues estamos a sus órdenes para proporcionarle cualquier información, aunque todos los directivos han estado muy, muy pendientes, han acudido a todas las reuniones de información. Pero está el FOCOP, que tiene sus oficinas en León, y hay la página del FOCOP también, es www.focop, que está en León, y ahí pueden tomar los teléfonos. Nosotros estamos aquí en la calle Maricopa, en la calle Maricopa número 10, interior 301, en la colonia Nápoles.
Muy bien, Manuel Duarte, a manera de balance y súper breve, ¿lo ves bien este proceso de regularización?
Lo veo bien, sin embargo creo que en el mediano plazo vamos a tener que evaluar los impactos que tengan, y a lo mejor se tenga que replantear, porque hay que reconocer que todo el proceso es nuevo, la estructura de supervisión auxiliar que se diseñó, que está diseñada con gente del sector, es nueva, y tenemos obviamente que en el mediano plazo hacer un balance para ver cómo se desempeña, porque obviamente es un sector que no puede desaparecer, porque atiende a una población muy específica y principalmente de bajos recursos económicos.
Eso es. Manuel Duarte, de la Concamex, muchas gracias por haber hecho la cooperacha esta tarde.
No, gracias a ustedes, gracias a Iner y gracias a la cooperacha.
Eso es. Sandra Vázquez, ya nos vamos.
Manuel Compatitla en la operación técnica, Jesús Flores y Gabo Palacios en la producción, Pablo Correa, Israel y Ame como reporteros, por supuesto mi queridísimo Héctor Bautista en la conducción, y bueno, Sandra Vázquez.
Mi queridísima Sandra Vázquez, nos escuchamos el próximo viernes.
Así es, que así sea. Nos escuchamos el próximo viernes. Buenas tardes.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La Cooperacha.
La Cooperacha.
La Cooperacha.
Oiga, usted no deje de escucharnos la próxima semana, que por oír no se cobra, solo le pedimos un tiempito que no afecte su bolsillo, porque La Cooperacha la hacemos todos y todas.
Esta cooperacha es pública y está prohibido su uso con fines monopólicos y transgénicos.